mar é verde num tom quase azul, do infinito ao zoom. Marelo, candomblé, oxo, um zamburá pra tirar e bum, o que não se vê tá aí, como tudo que há. Minha fé riu, se de mim pelo quanto triste eu falei de dor, como se no fundo da dor não vivesse a paixão.
Que pone por ahí, estamos incluso al aire, así que ya puedes ir chequeando, diciendo alguna cosita.
Hola, hola, probando.
Porque para mí es un enorme placer tenerte por acá, un enorme honor y placer tenerte por acá, porque es la oportunidad que tengo de hablar con, como con Miguel Ángel, una cosa así, ¿viste? Adesso parla. Sos un artista que está construyendo el futuro. Es increíble lo que estás haciendo. Pero mientras olvidaba un poco en tu vida, tenés un pasado dentro de la arquitectura, y debes haber escuchado ¿cómo era? Arquitectura de morar, lo que tocaba Jobim, o aquella escultura viviente que era arquitectura, ¿no? Y hoy estar siendo uno de los referentes en la escultura, y diría a nivel internacional, sin temor a equivocarme, ¿no? Yo estoy acá en Café Torrado con Pablo Chugarri y esto es un golazo. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias.
Y que te haya venido de Manantiales ahora me parece un honor. Sacarte el fin de semana de Pascua para que te vengas a Montevideo me parece un honor.
No, es una linda ocasión que me das de charlar un poco, no solo contigo, pero sino también que nos oigan.
Que nos oiga la gente que en este momento está volviendo a Montevideo de Semana Santa, después de Semana Santa. Que los escuche quien se quedó por acá por la vuelta, o quien está con ganas de decir, bueno, siempre me contaron alguna cosita, hoy están las obras de Pablo Chugarri en exposición, una exposición muy muy contundente, por poner un término de piedra, en el Museo de Artes Visuales. Empezó la semana anterior y va hasta el 27 de abril.
Exactamente.
¿En qué horario va esto, Pablo?
El horario...
¿Te acordás?
No sé exactamente.
Hora de visitas, de martes a domingos de 15 a 20 horas. Y hay visitas guiadas sábados y domingos a las 16:30. Con entrada libre. No existe eso de ver las obras de Pablo Chugarri con entrada libre, ¿no?
Bueno, yo creo que esto de la entrada libre es muy importante. Es una linda, linda cosa que sucede acá en nuestro país y que hay que tratar de conservarla. O sea, el museo es la casa de todos, digamos, ¿no? La casa de la cultura, es el lugar donde los niños empiezan a formar su opinión, en su primer contacto con el arte. O sea que lo que creo que hay que hacer es el esfuerzo más grande para sostener esta institución, como otras también, obviamente, que se ocupen de la cultura.
Está en Montevideo y vos con un emprendimiento que te trae, te ancla de vuelta cerca del mar en Manantiales, de vuelta en tu tierra, en tu lugar, cuando tu destino estaba anclado por el lago de Como, ¿no? Y por Italia.
Sí, justamente yo me fui hace muchos años y, bueno, me fui quedando provisoriamente, o sea, iba y venía hasta que al final me quedé en Italia desde hace muchos años, ya desde el año de los primeros años del 80 ya me quedé en Italia y bueno, y siempre añoraba un poco este retorno, que el volver al Uruguay no fuera solamente venir a ver a la familia unos pocos días y luego que pasara otro año también lejos un poco de todo lo que estaba pasando aquí, por más que uno más o menos lo siguiera desde afuera, pero una cosa es seguir desde afuera y otra cosa es poder vivirlo.
¿Pero vos estabas viniendo, por ejemplo, todos los años?
Sí, yo siempre vine todos los años en verano, pero claro, los periodos se hacían muy muy cortos, muy breves, de repente eran 15 días, 10 días, 20 días, no más. Entonces fue surgiendo en estos años la idea de poder permanecer más tiempo. O sea, 3, 4 meses los meses del verano. Y bueno, así surgió un poco, fue el puntapié inicial, digamos, de este proyecto de Manantiales.
Que está cuando agarras la 104 del Chorro, 4 kilómetros y medio para arriba, del mar a mano izquierda, ahí está el gran galpón, como escuché en algún momento a alguien decir, no sé si fue incluso tu hermano en uno de los reportajes, donde se vio pasar moles de piedra, en un paisaje, inclusive o la formación de un paisaje al que no estamos acostumbrados, incluso al ver un artista que trabaje con esa magnitud, no estamos acostumbrados.
Bueno, justamente uno de los proyectos era traer la experiencia que uno, digamos, ha ido acumulando en estos años justamente de trabajo en Europa, poderla traer aquí, o sea, que fuera un poco patrimonio de todos, o sea, esa experiencia. La experiencia significaba no solamente, digamos, el trabajo directo en el mármol, sino también, bueno, lo que uno aprendió durante todos estos años y tratar de transmitirlo aquí.
¿Sabes que yo estaba hurgando? Hurgando me gusta el término porque más que nunca se adapta a lo que es la imagen de la obra en la que hoy está Achugarri, Pablo Achugarri, que tiene que ver con esos pliegues, con esas cosas donde uno se puede ir metiendo. Y estaba hurgando en la vida de Pablo Achugarri, ¿no? Cómo ya ha empezado esto. Y hay mucho de un tipo muy ermitaño en la infancia, con una escuela que le es adversa o que le es un ambiente inhóspito, digamos, para lo que es la experiencia de casi todos. La experiencia de la escuela es una experiencia cruel para todos. Siempre, los niños somos crueles, ¿no? Pero en el caso de Pablo Achugarri hay un tipo muy ermitaño, muy tímido, que además nace en el seno de una familia clase media que es muy vinculada al arte, por el lado paterno y también por el lado materno, porque vi que tu madre escribía cosas, incluso hacer referencia a algunas cosas que escribió de una especie de guía tuyo, antes de que vos te dedicaras a esto, ¿no? A narrar tu propia experiencia. Pero hay una comunicación de Pablo Achugarri con los animales y con las plantas que me llamó poderosamente la atención, porque te vincula arriba de los árboles en aquellas cosas medio como indígena o nativa, bien vinculada a los uruguayos, a esta cosa que tenemos nosotros de los charrúas, de la cosa que los reconocemos, que los dejamos de lado, que los reconocemos, que los dejamos de lado. Y después hay una reacción que te vas a Europa y sos el discípulo de Miguel Ángel en Italia.
Bueno, sí, yo tenía era muy tímido, entonces, y un pésimo escolar, entonces. Sí, la aparte amaba este universo de plantas, de animales, teníamos un poco de animales domésticos de todo tipo. Mi madre también le gustaban mucho los animales, eran muy bicheros. Y bueno, dejar eso, ese mundo así de la expresión más íntima, más interior, para ir a la escuela donde no era una...
¿Qué escuela fuiste?
A la escuela número 14, José de San Martín, ahí en el... cerca del Prado.
Escuela pública.
Sí, escuela pública. Y bueno, todo esto era el primer contacto que tenía con la sociedad, prácticamente la escuela, o sea, salir del ámbito familiar y demás, cuando realmente lo que yo sentía era esta expresión interior que después se manifestó en la pintura y más adelante en la escultura. O sea que, bueno, el gran paso, ¿no?, que tú me preguntas, dice, de esa, digamos, hermetismo, digamos, doméstico a lo otro, a, digamos, tener que pasar de país en país y de ciudad en ciudad, el paso era grande. Pero era, yo creo que, llevado por esa gran vocación de decir, bueno, de esto yo no quisiera ser absorbido, como le pasó un poco a mi padre, que digamos él tenía una familia para mantener y por lo tanto
no se pudo dedicar
a lo que se llamaba el pintor de sábado y domingo, y él tenía una gran creatividad y una gran yo creo que él dejó un aporte importante, por más que no se conoció la obra de él, no se divulgó, y entonces esa experiencia suya, que al final venía un poco absorbido por la vida cotidiana, por el trabajo, por las 8 horas del trabajo y luego venir a manifestarse a nivel artístico, yo hice tesoro de eso, de ese patrimonio, y dije, bueno, yo lo mío tiene que volverse una profesión. en el bien o en el mal tengo que vivir de esto porque porque no lo quiero abandonar, es muy importante.
Pero para mí. Refiero a eso, porque en un momento de una entrevista o en un lugar de las lecturas que hice, que tuve tuyas, decís que no podrías hacer otra cosa o que no sabrías hacer otra cosa, que además tenés un pasado disléxico que me pareció enternecedor, ¿no? Digo, ¿se cura la dislexia, por ejemplo? ¿Te perjudica en el tema de tu profesión?
No, en mi profesión no, yo soy un disléxico que no supo ni siquiera de ser disléxico. Lo cierto es que recuerdo que en la infancia la maestra iba escribiendo en el pizarrón y escribía varias líneas y después empezaba a borrar las de arriba, ¿no? Y yo todavía estaba copiando las de arriba, así que no tenía esperanza, prácticamente. Entonces era muy lento, evidentemente. Y bueno, entonces se transformó ese camino de expresión en algo muy vital, era como una tabla de salvataje. Entonces la sostuve con mucha fuerza.
Y ese panorama que yo te pinto del indio ermitaño arriba del árbol con vinculado a las plantas, a los animales, y el hombre que trabaja la piedra, ¿dónde está el eslabón perdido o el cordón umbilical?
Bueno, yo creo que era eso, digamos, en el fondo esa gran timidez que, digamos, me hacía que cuando venía gente a casa, a casa de mis padres, digamos, yo me escondía en el fondo y bueno, estaba ahí en los árboles hasta que no se fueran todos los invitados. Era esa timidez que en determinado momento es un poco como lo que encierra la piedra misma, ¿no? La piedra está enseñando, está encerrando secretos. Y bueno, el escultor lo que tiene que hacer es irlos abriendo, irlos liberando para que esos secretos sean de todos.
Qué increíble, yo te estoy escuchando y tengo 100.000 preguntas que fui preparando inclusive para hacerlo. No sé si la gente quiere hacer alguna pregunta también a Pablo Chugarri, que está con nosotros esta noche. Y lo digo pocas veces, capaz que debería decirlo más, ¿quién es el invitado? Así que de repente, si ustedes están enganchando con nosotros ahora, quien nos visita es Pablo Chugarri, el artista uruguayo, escultor, por así decirlo, porque hay un camino previo entre la pintura y la escultura en cemento, y acero al principio, no sé si madera en algún momento.
También madera. Sí, fue experimentando en varios materiales antes de encontrar el
hasta que mármol. Llegan los mármoles, y no es la piedra, es el mármol, ¿no?
Sí.
Y entonces a través del mármol, que por lo menos en tres versiones como se ve en la exposición, el rosado de Portugal, el de Carrara, que es jugar en primera, ¿no? Ese, y el gris de no sé dónde.
El gris de Toscana, el gris bardillo de Toscana también.
Ahí aparece la obra de este escultor uruguayo que está gardeleando por Europa y que también tiene la Fundación Achugarri, donde presenta la obra de muchos artistas que se van acercando a formar parte de este movimiento, no solamente en escultura, sino también en pintura, en música. Hay un movimiento a nivel de la Fundación que es importante. Pero digo, te estaba escuchando y parece de otra época, que una familia de clase media, de un padre se ve muy influyente, se ve que era poderoso el viejo, ¿no?
Sí, sí,
la vieja
sí.
También, pero viste que ahí está el viejo como que siempre aparece. Y tres hijos varones que además agarran cosas del padre, o es el arte o es la política, salvo el menor, creo que es el que es el medio que la oveja negra de la familia, digamos. Pero antes era vos lo que generaba la familia, seguramente, ¿no? El tipo que se fue a Europa cuando tenía veintipocos años, sin un mango, de mochilero.
Sí, pero no, pero en ese sentido siempre, siempre en casa, siempre me apoyaron muchísimo. O sea, mi madre y mi padre, digamos, los dos siempre me apoyaron. O sea, siempre creyeron que podía tener un destino, digamos, una profesión, bueno, como después en la práctica sucedió. Entonces digo, en ese sentido nunca me hicieron sentir que era la oveja negra, digamos, sino alguien que, digamos, había que ayudar, apoyar, porque estaba emprendiendo un camino muy difícil, así que siempre lo hicieron.
¿Y cuándo te diste cuenta que eras bueno? Porque la primera obra de Pablo es por encargo de un mecenas, ¿no? Esto me encanta, porque parece un Medici. No me acuerdo cómo se llama el hombre, Marino era.
Marino Colombo.
Marino Colombo. Y ahí aparece la obra que se llamó Lumière, que fue la primera obra, digamos, en Carrara, el mármol de Carrara de Pablo Chugarri. pero hay una profesora o una escultora norteamericana, me parece, que te ve pegando esos cincelazos y te dice, ¿qué querés hacer? ¿No? Te pregunta algo, claro, así. Contá la historia esa, que está buenísima.
Sí, eso digo, claro, yo venía de mi pasado de pésimo estudiante, entonces seguí con mi trayectoria. Entonces dije, bueno, aquí me interesaba hacer una obra, justamente que para mí el mármol de Carrara era algo así, soñado, era un poco el poder transitar el camino de Miguel Ángel. Más allá que cuento siempre que una vez en sexto de escuela me tocó hablar sobre Italia y justamente mi padre, ese padre siempre presente, como tú dices, que había ido
a la embajada,
había conseguido unos dépliants, unos panfletos ahí del lago de Como. Yo hablé del lago de Como porque era el lugar que tenía la documentación. Y después hablé del mármol de Carrara, por todo lo que es la historia, la relación con el Renacimiento, etcétera. Bueno, actualmente yo vivo en el lago de Como y trabajo el mármol de Carrara. Entonces todo eso es muy místico, es una cosa muy fuerte, realmente muy fuerte. Entonces llegué a Carrara y sin saber esculpir realmente, sin saber, nunca había hecho experiencias en cemento, en madera, en bronce, en hierro, pero nunca en mármol. Solamente en París había esculpido un poco la piedra de París. Y bueno, llegué allí a Carrara, donde es un lugar lleno de escultores y demás, donde cada uno está buscando su proyecto, haciendo sus cosas y no tiene tiempo para los demás. Entonces empecé a trabajar en un taller y justamente eso que tú contabas, esa escultora americana me dijo, nunca hagas esto, porque yo lo estaba golpeando como quien clavaba un clavo. Y bueno, y ahí empecé lo que era un poco escuchar el material Escuchar el material es un poco una metáfora que significa que hay que aprender con modestia, con mucha modestia, no solo del material, pero por ejemplo, cuando estaba en Carrara, más adelante, algunos años más tarde, estaba buscando un bloque de 12.000 kilos, y bueno, iba con el pulmino, la furgoneta que iba a llevar a los a las personas que trabajaban, a los cavadores, a los que trabajaban en la cantera, y me pasaban a buscar a mí también a las 6 de la mañana, y me pasaba todo el día en la cantera, y ahí viendo, aprendiendo de la gente que de repente trabajaba en la cantera ya desde generaciones, o sea, los padres, los abuelos ya trabajaban en la cantera. Entonces todo eso se va aprendiendo con la modestia del saber que uno no sabe nada y que tiene todo para aprender.
¿Cuando ves una cantera, qué ves? ¿Un cementerio de obras de arte o el nacimiento de las obras?
No, el nacimiento, seguramente el nacimiento. En la cantera para mí es una cosa viva, es una cosa mágica, es un pulmón de la tierra que ofrece sus frutos mejores.
Y se ponen tan ortivas, perdóname el término, pero cuando están, por ejemplo, sacando una piedra y decís, podías haber arrancado de ese lado, estropeaste una buena obra, por ejemplo, ¿no?
No, porque ellos, digamos, yo digo que el primer escultor es el cavador, no sé cómo se
dice, el picapedrero, digamos.
No es el picapedrero, el que trabaja en la cantera, no sé, canterero, se podría decir, no sé. Bueno, esa persona es el primero que empieza la escultura, o sea, es el primero que desprende el bloque de la montaña. Y ellos saben por qué desprenderlo de esa manera, porque hay faldas, hay digamos, grietas y demás que tienen que aprovechar para ir sacando el mármol de las maneras, o sea, los bloques los sacan lo más grande posible, lo más sano posible, pero después hay que hacer las cuentas con lo que la naturaleza ofrece.
Hay muchas preguntas que tengo para hacerte, pero te voy a dejar tomar un poquito de agua. Estamos con Pablo Chugarri aquí en Café Torrado. ¿Tenés un ratito más? ¿No? ¿Ya te volvés para Manantiales ya?
Sí, después sí.
Qué guapo el hombre. Y se vino para estar con nosotros. Así que si quieren hacer una pregunta especialmente, pueden hacerla por el 9020-810 o por el sistema de mensajes, el 095-000-810. Vos no sé si me decís así, María, si aparece alguna pregunta. Vamos a hacer un paréntesis publicitario enseguida más con este glorioso escultor que hoy nos visita en Café Torrado.
verde num tom quase azul, do infinito ao sul. Marelo, candomblé, oxum, zamburá, pra tirar e o que não se vê tá aí, como tudo que há. Minha fé eu senti me pelo quanto triste eu falei de dor, como se no fundo da dor não vivesse a paz. Sin rumbo llevo puesta mi canción, voy dando los pasos a las debo corazón. Salgo hoy sin rumbo, llevo puesta mi canción, voy dando los pasos a las debo corazón. Hoy dejé mi casa, mis recuerdos, vos y yo, pero va prendida tu camisa, mi botón. Por la carretera veo la luz que llega, por la carretera la luz. Y canté, y canté.
Y en esta noche, la luz tiene mucho más que ver que otras noches, porque juega ese papel coprotagónico con la obra de Pablo Achugarri, quien está con nosotros esta noche acá. Y yo lo veía el otro día en el Museo de Artes Visuales, y pensé en un momento en la pintura y dije, sobre lo estático de la pintura, ¿no? Lo cruel para un pintor de tener que estar estáticamente representando un sentimiento o tirando un mensaje que en definitiva quedó ahí, y está estático. Sin embargo, la escultura depende de las horas del día, depende de la ubicación, depende de otros lados. ¿Qué pasa con eso? ¿Pensás en la luz de verdad?
Sí, sí, por supuesto. La luz, yo pienso muchas veces que la escultura es el soporte, es como si fuera el caballete que sostiene la luz. O sea, la luz permite que va a descubrir justamente los volúmenes y justamente esas partes, y utilizo mucho unas partes muy finas, donde la materia es muy fina y donde hay grandes rajaduras muy profundas, y eso es para limitar la entrada de la luz y así ir dialogando con ella o invitándola a recorrer en un cierto modo la obra.
¿Cuánto hay de improvisación? ¿Cuánto hay de intuición dentro de la improvisación o cuánto hay de estructuración de un trabajo? Porque es un tipo muy testarudo, me parece, ¿no? Muy tenaz. Tiene mucho que ver lo que estoy diciendo. Estos adjetivos son difíciles de meter, pero toda esa personalidad tuya, que sos un loco grandote así, para trabajar la piedra como que la agarrás de trompada, se ve en un carácter fuerte que además no te coarta la hora de tener que piantarse un lagrimón y dejarse explotar la sensibilidad. Pero ¿cuánto hay de intuición y de improvisación, digamos, frente a la piedra?
Sí, yo creo que hay dos cosas fundamentales. Una, que la escultura en mármol, en piedra, digamos, no permite, la marcha atrás. En el sentido que una vez que uno quitó un pedazo de piedra, ya esa piedra no hace más parte de la obra. Entonces tiene que tomar una decisión bastante drástica. Es decir, esta parte de aquí no va a ser más utilizada para la obra. Y, o sea, eso es la parte, digamos, estructural, que uno tiene que tener una estructura, una cierta idea concreta del trabajo. Por el otro lado está la improvisación, que gracias a la improvisación es la creación en cada momento, en cada golpe de martillo y de cincel. Que eso es lo que va permitiendo que de repente la escultura vaya para aquí o para el otro lado o se detenga. O sea, yo no quisiera saber cómo es mi escultura terminada antes del tiempo. Quiero descubrirla. Ahí volvemos a otro gran concepto de Miguel Ángel, que la escultura ya está dentro del bloque, que el escultor lo que hace es liberarla, quitar el superfluo. Y este juego de palabras, de imágenes, pienso que después de tanto tiempo, tantas toneladas de mármol trabajado, pienso que llego un poco a la misma conclusión de Miguel Ángel. O sea, ¿qué significaba esto? Que en definitiva el artista tiene que respetar la naturaleza, y eso es muy, digamos, en estos tiempos que tenemos que tener un sentimiento ecológico más importante, es un poco eso, respetar la naturaleza, respetar un poco esa parte de la obra que va a quedar intacta, porque ya estaba en la naturaleza.
Pero siempre estamos trabajando y partimos de la base frente a la piedra original, de trabajar en una sola piedra, o sea, una pieza entera, o puede pasar de que decís, bueno, esto que saqué lo voy a reutilizar o lo tallaré por fuera para hacer una segunda parte de la obra, o sí, digamos, ¿cómo es que le llaman? ¿O una obra?
Digamos que sí, hay artistas, hay escultores que componen con distintas obras, distintos bloques, incluso distintos colores de mármol, y hacen composiciones, digamos, como una, si fuera una especie de collage, o sea, agregando o insertando distintos módulos de otros mármoles. En mi caso yo prefiero que la pieza sea única, o sea, de un solo bloque. ¿Por qué? Porque es un poco volver al origen, a la unicidad de la obra. O sea, solamente se quitó y nada se agregó. Ese es el concepto, ¿no? Entonces, pienso que es importante ir alivianando, quitándole, pero solamente el superfluo, como decía Miguel Ángel, y dejar realmente una estructura única, que no tenga una ayuda de otro, porque si no sería más fácil hacerlo en otros materiales, ¿no? En hierro, en otros materiales que se pueden un poco componer, agregar.
Y se cumple la máxima de que nada se destruye, todo se transforma, de verdad. Es decir, digo, ¿qué pasa con el material que se desperdicia o que se pierde, por ejemplo?
Bueno, por ejemplo, en Carrara el mármol es carbonato de calcio, por lo tanto en Carrara, que tiene muchísimas aplicaciones, en Carrara, digamos, todo eso que va quedando, el restante, lo reutilizan para extraer el carbonato de calcio. En otras partes, digamos, eso es no se puede utilizar, digamos, más que para relleno de alguna cosa, digamos.
Y de otra vuelta con Emiliano, cuando estuvimos en aquella reunión donde tuve oportunidad de conocerte, comentábamos que habíamos visto los videos y la forma de trabajar sin tapabocas y nada, pero de verdad, trabajar sin tapabocas, con tanta viruta, con tanto polvo, de cómo debe tener los pulmones de calcificado este hombre, ¿no?
Sí. Yo el tapabocas para la respiración, eso lo utilizo, salvo cuando es un momento donde no estoy haciendo polvo y por lo tanto me libero de esto, de esa mascarilla que es tan incómoda. Pero lo que no utilizo son, por ejemplo, los lentes, porque los lentes, que pasa usando la mascarilla, se empañan de la respiración y por lo tanto con el polvo de mármol que está girando hace que prácticamente no se vea más nada. Entonces trato de ir, digamos, cerrando los párpados con al golpe del martillo. Entonces me he ido acostumbrando a que en cada golpe cerrar los párpados en esa fracción de segundo, digamos.
¿Qué le preguntarías a Miguel Ángel si lo tuvieras ahí? Si tuvieras... Primero que nada, me imagino que ya le habías hecho varias preguntas, ¿no?
No sé, tal vez lo hubiera simplemente admirado y agradecido por lo que nos dejó a las generaciones posteriores.
Pero digo, de verdad se convierte en un gran maestro para vos, ¿no? Es decir, como me imagino que el camino pasa en cada uno en su palo, pero cuando uno va viendo un maestro, un tipo con el que se va acercando, en esa forma de verlo, es como que hay un diálogo, aunque no le haga preguntas.
Bueno, hay, yo pienso que hay, por ejemplo, yo he sentido mucha presencia de él cuando estaba por Carrara, en las canteras, digamos, decía, bueno, acá estuvo, exactamente en estos lugares, exactamente con la misma problemática que tenemos los escultores ahora, después de 500 años, y, o sea, hay algo que digamos, ese modelo, digamos, esa entrega que él tuvo, y esa genialidad que él tuvo, digamos, sirve de modelo ideal a todas las generaciones posteriores de escultores. Y a su vez, él estuvo trabajando en la Piedad Rondanini, hasta 4 días antes de morir. Él murió a los 89 años. Entonces, digo, lo emocionante que es, sobre todo en aquella época, con los digamos, el promedio de vida era muy inferior. O sea, cómo tuvo la fuerza de seguir hasta tan tarda edad. O sea, cuánta pasión lo debe haber movido, evidentemente.
Qué bueno que lo digas. ¿Realmente se precisa de un estado físico importante para trabajar el mármol?
Yo pienso que sobre todo se precisa de una gran pasión, una gran voluntad, digamos. Creo que eso sea lo fundamental. O sea, saber, querer expresarse, querer que esa piedra hable y dejarla a las generaciones posteriores.
¿Te pasó también de tirar, como puede pasarte cuando haces una canción, de agarrar y romper un papel y tirarlo? ¿Pasa eso en la escultura o aparecen nuevas obras o posibilidades de nuevas obras un poco más chicas porque tenés que entrar a romper, ¿no?
Sí, digamos que es difícil también, a veces a mí me pasa viendo obras, digamos, muy anteriores, de estar de acuerdo después de tantos años que uno realizó determinada obra, de estar, de quererla todavía, de apreciarla. A veces uno no está tan contento con lo que hizo. Pero pienso que sobre todo hay que respetar también la propia obra, aunque uno no...
A ver, ¿cómo es eso? Porque claro, estás preso de tu propia obra, ¿no?
No, porque la obra yo creo que es independiente al autor. Entonces, digamos, son casi como criaturas, ¿no? Casi como hijos, que entonces van a seguir su camino y entonces ya no tenemos más ni el derecho de juzgarlas.
¿Y qué pasó con tus hijos?
Ah, mis hijos están, hoy los escuché, están en Italia. ¿Mis hijos cuáles?
Tus hijos
reales.
Tus hijos, ¿verdad? ¿Los ves? Es decir, ¿transmitiste además también esa cosa del padre que vos recibiste con tus propios hijos? ¿O las 20 horas por día de estar con la piedra te ha separado a tus hijos?
Nah, ¿sabes qué pasa? Que, digamos, realmente yo me he entregado muchísimo al trabajo. Es un trabajo que exige realmente muchísimo. O sea, es muy celoso y entrega. Entonces he tratado de ser lo mejor padre posible, pero no quisiera juzgarme. Digamos, evidentemente le he dado mucho más tiempo al mármol que a ellos. Por más que he tratado de calificar, de ser calificado en el tiempo que le daba a mis hijos.
Y ellos se han seguido también, han agarrado la batuta, iba a decir la batuta, el cincel mejor.
No, ellos por ahora no se han manifestado, digamos, sobre el campo artístico. Yo creo que tienen un potencial, pero todavía no
está. ¿Y los apoyás también?
Ah, por supuesto, en lo que sea.
En lo que fuere.
En lo que fuere. Hasta mi hija que quiere hacer un criadero de cocker spaniel. Entonces, en vez de venir a hacer en Uruguay, que hay tanto espacio, lo hace en Italia, que no tenemos lugar, pero no importa. Yo lo apoyo incondicionalmente.
María José, ¿tenemos algún mensaje? Pablo, ponete los auriculares, que tenemos algún mensaje que está llegando por ahí.
Tenemos SMS, uno que dice: vi la fundación en Manantiales y Artes Visuales, es fascinante la obra, dice Zulma. Y después, con respecto a Pablo, no hay ningún mensaje más.
Bien, vamos a los alcances de la fundación. Pablo, ¿dónde querés llegar con eso?
Bueno, la idea es... digamos, yo recibí tanto apoyo de mi familia, digamos, en mi elección de vida. Entonces pienso que es un poco una idea un poco utópica de tratar de transmitir ese apoyo que yo recibí, tratarlo de transmitir a otros jóvenes, digamos, a otros jóvenes creadores, que digamos, dar la posibilidad de exponer, dar la posibilidad de ser más conocidos. Y también poner atención y luz sobre grandes maestros que de repente que me gustaría mucho que tuvieran los reflectores puntados, ¿no?
Ahora, vi que, por ejemplo, va a haber algún tipo de concurso y de premio vinculado a la narrativa para jóvenes, ¿puede ser?
Sí, o sea, las ideas surgen y son numerosas. Por ejemplo, este año se hizo, a través de secundarias, se hizo un premio para jóvenes creadores, del bachillerato artístico, que fue el primer año que se estableció en Uruguay. Y bueno, estos muchachos y también los profesores que los asistieron durante el curso vinieron 3 días allá a Maldonado, y bueno, fue un encuentro muy lindo. Ellos expusieron su obra en el mismo lugar y conjuntamente con grandes maestros de la cultura que en ese momento estaban exponiendo. Y bueno, pienso un poco en ese diálogo, o sea, que en primer lugar de apoyar vocaciones, o sea, que quien elige una vocación artística, digamos, sepa que, bueno, que puede ser un camino de vida, y por lo tanto apoyarla desde las posibilidades que uno tenga.
Estamos llegando casi al final de este encuentro de hoy. El tiempo se pasa volando y hay millones de preguntas, y me imagino que la gente también estará, le quedarán preguntas pendientes. Bueno, les comento que hasta el 27 de abril estará la exposición en el Museo de Artes Visuales. Y lo digo de vuelta porque de repente no nos damos cuenta. Esto va de martes a domingos y va de tarde. Los sábados y los domingos hay una visita guiada. Pero esto es gratis. Y más allá de hablar de la importancia de que sea gratis, yo le hice la pregunta al principio: es el único lugar del mundo donde un museo es gratis, ¿no?
Hay muy pocos lugares. Ahí en Inglaterra, por ejemplo, en Londres, museos son gratuitos, pero son pocos, sí.
Bueno, entonces tengan en cuenta que iban a ver, incluso ahí lo pueden ver a Pablo también. ¿Está siempre también en la exposición?
O a veces.
A veces. Y me gustaría que en el final de este encuentro le hablases a los vocacionales indecisos, aquellos que dicen: no es posible, Uruguay no da esas posibilidades, loco. Yo he visto alguna foto en algún lado, me parece que es en este libro, vos mucho más flaco, peludo, barbudo, paseando el hambre por Europa con un carrito, con una piedra. Una foto que te sacó un amigo también, me parece, ¿no?
Sí, exactamente, un amigo, Ferruccio Musitelli. En ese momento vivía en Brescia, y esa es la foto que está publicada.
¿Esa piedra es
en el catálogo? Sí, exactamente. Esa es la primera escultura. Y la foto está publicada allí un poco simbólicamente para decir, bueno, ese era el camino, y quién sabe cuánto camino se podrá hacer con la propia profesión.
¿Dónde está el camino? Esa es la pregunta que te quiero hacer en el final.
El camino está en escuchar la propia voz interior. Y bueno, y tenerle fe un poco a esa voz, o sea, no ponerse autocensuras, digamos, decir, bueno, sí, se puede porque para mí es necesario, para mí es importante. Por lo tanto, esa vocación quiero que se manifieste, que se desarrolle. Y bueno, ahí empieza el camino.
¿Dónde nos llevará en este camino, querido Pablo Chugarri, que has estado con nosotros esta noche? Que además en un momento veía que aparecía ese camino desde el hombre al grupo, primero el hombre, después el grupo, después la unidad o Dios, como si fuese conjunto o el grupo del hombre, y los pliegues de la obra de Pablo Chugarri, la condena de andar cargando con la mochila de la propia obra. ¿Dónde nos llevará a encontrarnos de vuelta, no? Si tuvieses hoy la posibilidad de cambiar algo de lo que hiciste, ¿lo cambiarías?
Bueno, tal vez todo. pero no, yo, como decía, soy muy respetuoso no solo de la obra, pero sino también de los propios errores, de las propias o sea, no tenemos un camino de perfección, o sea, tratamos de hacer lo mejor posible. Y por lo tanto hay que respetar todas las metidas de patas que uno le ha hecho, porque todo está orientado hacia algo más profundo, y bueno, hay que mantenerse en esa convicción. O sea que el ideal es lo que hay que salvar.
¿Hubieses podido hacer este camino solo o es necesario tener un andamio para trabajar en esas obras gigantescas? Un andamio como una mujer como Silvana, por ejemplo. ¿Hubieses podido hacer el camino solo?
Bueno, o sea, todos los apoyos, por ejemplo, en el caso de Silvana, ella me ha apoyado enormemente desde que nos hemos conocido, y ha sido realmente insustituible. Ahora, el camino realmente puede cambiar, digamos, de dirección, pero digamos, es un poco como la vida misma. O sea, se nace solo y se muere solo. O sea, en ese sentido, la vocación, hay que buscar la propia vocación y no solamente la que está alrededor nuestro. O sea, es una búsqueda muy interior.
Pablo, gracias por la visita. Buen regreso a Manantiales, buen regreso al Lago de Como, buen regreso para el verano que viene. Primer encuentro que tenemos en Café Torrado, ¿te parece bien?
Bueno, muchas gracias a ti por esta ocasión, como dije al principio, y bueno, un saludo y sobre todo invitar a todas las personas que nos están escuchando a visitar esta muestra, porque como vengo un poco diciendo, va a ser la única muestra que yo voy a realizar, digamos, de esta magnitud, con estos esfuerzos de recuperar obras de todas partes del mundo. O sea, es un esfuerzo muy grande y bueno, y los invito a no perder esta ocasión.
Dame un segundo para dos preguntitas cortitas. Voy a intentar que sean cortitas. Es de los uruguayos. ¿A quién de los escultores tenemos que recurrir como maestros de la escultura, uruguayos, valga la redundancia, y a cuál de los nuevos tenemos que ir a ver?
Bueno, por ejemplo, pienso en este momento viene la imagen de Fonseca, como escultor, ha hecho un trabajo enorme, pienso que es una persona, una personalidad muy sólida dentro de la obra escultórica uruguaya. Y dentro de los jóvenes, quisiera citar a Verónica Vázquez, que es una chica que está dando sus primeros pasos, pero pasos con fuerza y con mucha creatividad.
Gracias por el dato.
Gracias.
Salgo, voy sin rumbo, llevo puesta mi canción, voy dando los pasos, a las llevo corazón. Salgo, voy sin rumbo, llevo puesta mi canción, voy dando los pasos, a las llevo corazón. Hoy dejé mi casa, mis recuerdos, vos y yo, pero va prendida tu camisa, mi botón. Por la carretera veo la luz que llega, por la carretera la luz. Y canté, y canté, y canté, y canté. Caminando ya no veo más el sol, dejo todo rojo el cielo puesto, qué color. Rayos que en mis ojos encandilan emoción, pienso, solo siento tu camisa, vos y yo. Por la carretera